en Jeremías capítulo 20, a partir del verso que lleva el número 7, el versículo 7 de Jeremías. Dice así la palabra de Dios: Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad al Señor, load al Señor, porque ha librado al alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló el Señor, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? Hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle también que Él nos hable por medio de ella. Vamos a rogárselo así a Dios. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, con la perplejidad y la confusión de estas palabras que acabamos de leer, con esta realidad de claroscuros que conforma nuestra vida, tantas veces tenebrosa y otras esperanzada y confiada. Señor, con esa sensación que nos deja la vida también de sentimientos mezclados, por un lado de alegría y de gozo, pero también, Señor, de tristeza y depresión. Te venimos, Señor, delante tuyo con esa conciencia de lo que significa la realidad de nuestra vida, pero también con la seguridad de que tú estás ahí, de que tú estás presente y no estás callado, de que tú eres un Dios también que actúa, que obra, Señor, en medio de los tiempos y en nuestra propia vida, que nos conoces mejor que nos conocemos a nosotros mismos, Señor, que sabes de nuestra vida, pero que también estás actuando en ella. Y tienes un propósito y un fin, Señor. Ayúdanos, Señor, a descubrir más de ello en esta mañana, por medio de tu palabra y de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Sin lugar a dudas, creo que la acusación que muchas de las personas tienen de todo aquel que se declara como creyente cristiano es, sin lugar a dudas, la de hipócrita. La mayor parte de la gente considera que el cristianismo tendrá palabras muy bonitas, pero que en la realidad, en la verdad, son personas como cualquier otra. Y lo que es peor, se creen mejores o superiores que ellos. Esa acusación de hipocresía se repite una y otra vez en torno a nuestro. Parece como si la simple declaración de la fe fuera ya una acusación a otras personas, como si ellos no fueran dignos de lo que nosotros tenemos y somos. Y es por esto tan importante entender lo que la Biblia misma nos enseña acerca de la fe. ¿Cómo tenemos que entender qué es nuestra vida a la luz de esa relación con Dios íntima y profunda que encontramos en hombres como este, Jeremías? Y lo que encontramos es un cuadro, sin lugar a dudas, sorprendente, porque está lleno de claroscuros. Tiene una realidad tenebrosa al mismo tiempo que la luz en medio de la oscuridad. En este sentido, es tan real como la vida misma. Porque no es cierto acaso que hay veces que uno se despierta por la mañana esperanzado, pero otras muchas ocasiones preferiría sencillamente no despertarse. El libro de Jeremías está lleno de ese cuadro realmente conmovedor de lo que es la emoción del ser humano, unido a ese sentido de propósito y de fin que Dios le ha dado a este hombre. Si leéis el libro, y os animo a hacerlo, es bastante extenso, pero es un buen propósito para este tiempo de verano. Si no habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jeremías, descubriréis a un hombre no solamente entrañable, sino realmente muy cercano a cada uno de nosotros. Un hombre al que Dios llamó. Porque la historia de la humanidad, como nos muestra la Biblia, no es la del hombre buscando a Dios, sino todo lo contrario. Es Dios buscando a personas por nombre, que conoce desde el principio, como Jeremías. Jeremías se nos muestra al principio de este libro, si podéis ver, en el capítulo 1, como aquel a quien Dios llama cuando no le buscaba y le da un propósito. Le dice en el versículo 5 que antes de que haber sido formado siquiera en el vientre de su madre, dice en el capítulo 1, versículo 5, él le conoció, nos dice. Y una y otra vez se nos repite a lo largo de todo este libro la realidad de que ese Dios que aquí se nos revela es aquel que nos conoce desde el principio. Claro, este conocimiento es, como dice David, ciertamente demasiado grande para nosotros. ¿Cómo poder entender a alguien que nos conoce desde antes que viniéramos a este mundo? Podemos decir que nuestra madre en el vientre tiene un conocimiento especial de nosotros. Pero del que estamos hablando aquí es de algo más del conocimiento que puede dar el sentir en las entrañas la vida de un ser humano que ha de venir a este mundo. Es de aquel que sabe, pero que en ese conocimiento tiene la relación íntima, profunda, que tiene el verbo conocer en la Biblia. Como tantas veces se ha dicho, en la Escritura conocer es un conocimiento muy personal, muy íntimo. No es saber algo de alguien, es realmente verse tal y como uno es, a la luz de aquel que nos conoce. Y así conoció Dios a Jeremías, y estamos viendo en esta oración que encontramos aquí en el capítulo 20, la expresión tremenda de lo que significa ese conocimiento e intimidad que siente Jeremías. Y lo primero que nos enseña de la oración, yo creo que, sin lugar a dudas, es la honestidad. Tristemente creo que para muchas personas la religión es algo tan vacío, tan inútil, sencillamente porque no tiene nada que ver con ellos. ¿Cuánta gente va hoy en día a un culto religioso en un domingo como hoy y repite rezos, palabras aprendidas, frases hechas, pero que no tienen nada que ver con él? Y es por eso tan importante entender que la oración tiene que ver con ese conocimiento íntimo y profundo de Dios que nos permite hablar a él tal y como somos. Hemos estado considerando el Padre Nuestro. Y ciertamente hay mucha utilidad en el uso del Padre Nuestro y en el sentido que tiene esas palabras, el parafrasear, el utilizar la estructura, el sentido. Pero nunca podemos convertirlo en un rezo vacío que no tenga que ver con nosotros. Esta es la tragedia, claro, de muchos de nuestros compatriotas en cualquiera de nuestros países donde el catolicismo ha primado. La mayor parte de ellos saben esta oración más que muchos evangélicos. Son capaces de decirla de memoria. Pero ¿cuánto realmente tiene que ver con su vida esa oración? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Los modelos que la Biblia nos muestra de oraciones, los salmos en primer lugar, sabéis que es el modelo por antonomasia de lo que significa la oración, pero también estos textos como el de Jeremías te muestran una increíble honestidad. No hay nada realmente que el profeta, aquí Jeremías, se reprima a decir a Dios de la realidad de lo que él es, de lo que siente, de lo que experimenta. Por eso tenemos que entender que no hay nada que le podamos decir a Dios que le asuste. ¿Quién piensa que realmente hay algo en su vida que si lo mostrara delante de Dios, si lo descubriera, si saliera a la luz, realmente Dios diría, ya no quiero saber más de ti? Es que no ha leído nada acerca de estos hombres de Dios que la Biblia nos habla. David, Jeremías, cómo hablan con esta honestidad realmente brutal. Porque no es realmente brutal lo que aquí dice Jeremías. Literalmente maldice el día que nació. Lo repite varias veces. Preferiría estar muerto. El querer morirse, tristemente, es una realidad para muchas personas bastante habitual. Tiene que ver con la depresión, con la tristeza, con la realidad en la cual uno se ve superado. Totalmente las circunstancias parece que le sobrepasan y uno preferiría, sencillamente, no seguir viviendo. Y el Señor aquí nos muestra en su palabra que este sentimiento no es extraño a Él. Quien piensa que por tener estos pensamientos en su mente tiene algo blasfemo, que realmente Dios le muestra todo su rechazo y desprecio por pensar semejante cosa, es que no ha leído nunca la Biblia. No hay nada más humano y natural que el poder sentirse tan deprimido que uno quisiera morirse. Y esto es lo que hace Jeremías. Una y otra vez le dice al Señor, preferiría estar muerto. En esta oración además tenemos la curiosa realidad que esto aparece al principio y al final de la oración. Claro, muchos piensan, bueno, está bien empezar así. Uno puede comenzar muy deprimido, ¿no? Pero luego, sin duda, será distinto, ¿no? Pero aquí, como Jeremías, Dios nos ha querido dejar en su oración la señal de que en la vida las cosas no son tan simples. Que uno está muy bien después de estar muy mal y que realmente no vuelve a estar mal. La realidad de nuestra vida son picos y caídas constantes. No es una realidad ascendente, escalante, por el cual vamos en una espiritualidad cada vez a sentirnos más elevados y exaltados. Es como Jeremías nos muestra aquí. Y entender esto es comprender que esto es lo que Dios nos muestra como la oración. La realidad, en primer lugar, de lo que nosotros somos. Y el lenguaje que utiliza aquí, si se fijan, nos habla realmente de cómo Jeremías se siente, por un lado, dominado por esa realidad de Dios. Hasta el punto de que dicen las primeras palabras de nuestro texto, me sedujiste, me sedujiste. El término está bien traducido, es lo que quiere decir realmente. No está hablando de otra manera. Está diciendo que con su amor que le ha conquistado y le ha vencido, se siente ahora atrapado. La realidad, como decíamos, de la relación de Dios con los hombres no es la de la búsqueda del ser humano en su espiritualidad para alcanzar a Dios, sino que es Dios buscando a los hombres. ¿Y cómo Dios nos conquista? ¿Cómo gana nuestra voluntad? ¿Cómo decidimos conocerle a Él y buscar su vida por medio de Cristo Jesús? Porque su amor nos ha ganado. Entender esto es entender cómo Dios obra en la vida de las personas. Tantas veces en la teología se discute cómo es realmente la obra soberana de Dios en la vida de una persona. Y se da la impresión como si Dios nos obrara en nosotros de tal forma que nos trajera a rastras a su presencia, como si fuera la fuerza realmente que Dios obra en nosotros. Pero Dios es un Dios de amor. Y la manera en la que Dios actúa en nosotros es ganando nuestro corazón. Por lo tanto, la oración lo que nos muestra en segundo lugar es que se ha de vivir como una relación de amor, en la cual los sentimientos están ahí. ¿Y qué hay en toda relación sentimental? Hay tensión. Donde hay vida, donde hay realmente pasión, no hay indiferencia. Y eso es lo que encontramos aquí en Jeremías. Hay la pasión de alguien realmente que está en una relación personal como la que él tiene con Dios. Y lo que siente, por lo tanto, es ese conflicto constante que acompaña la vida cercana e íntima de dos personas. Cuando dos personas conviven, sabemos que la vida no es carente de tensiones. Todo lo contrario, va acompañada de conflictos. Y eso indica la realidad no de nuestra distancia, sino de nuestra cercanía. Cuanto más cerca estamos de otra persona, más fácil es que rocemos con ella. Claro, con quien no tratas, no tienes nada que ver, no tienes ningún problema para llevarte fenomenalmente con ella. ¿Qué problema vas a tener con esa persona? Cuanto más cerca vives de ella, más difícil es realmente la convivencia. Pero esto es lo que nos dice si realmente tenemos una relación con Dios. Si tu relación con Dios es tan correcta que no tienes ningún problema, que no tienes ningún conflicto, querido amigo, permíteme que te diga que tienes razones para dudar si realmente tienes una relación personal con Dios. Porque la relación personal con Dios implica tensiones, implica conflictos. Hemos estado considerando en la oración y estamos viendo finalmente algunos aspectos prácticos de ella. Y hay muchas personas que tienen dificultades para orar. Vamos a considerar brevemente también a la luz de estas palabras de Jeremías algunos de esos problemas. Muchos tienen problemas siquiera para empezar. ¿Cuántos han dicho, sí, me gustaría orar, yo creo que tengo que orar, pero no sé cómo empezar realmente, no tengo ganas? Sencillamente se pasa el tiempo, los días, y soy incapaz de orar. ¿Qué es lo que nos muestra aquí la Escritura y la Biblia de la oración? La oración no ha de verse como aquello que tenemos que perfectamente estructurar y saber cómo comenzar para poder orar. Como vemos, Jeremías no tiene ningún problema para hablar directamente a Dios de lo que hay en su corazón. Por lo tanto, podemos expresarnos ante Él abiertamente, sabiendo que es a Dios a quien hablamos. Esto es lo importante. Es Dios, nuestro Padre en los cielos, a quien nos estamos dirigiendo. Y por lo tanto podemos mostrarnos tal y como somos delante de Él. ¿Qué nos ayuda en la práctica para poder empezar a orar? Nos ayuda a considerar quién es Él. Por eso es que leer la Biblia, considerar lo que la Escritura dice antes de orar, es una práctica muy recomendable. Es realmente cuando empezamos a pensar en la realidad de Dios que nos resulta más fácil poder hablar con Él, orar, dirigirnos a Él tal y como es. Por eso es que la oración desligada de la Biblia realmente nos lleva en un camino muy diferente, el que mostramos el domingo pasado. Todas unas ideas y visiones equivocadas de lo que es la oración. Es la Biblia la que nos mantiene la perspectiva de la oración. Muchos creyentes han visto la conveniencia, por ejemplo, de orar con los salmos. Es una práctica habitual desde siglos pasados que muchos creyentes han hecho su oración cada día con un salmo. Y comienzan con ese salmo y seguían con él. ¿Cuál es realmente la sabiduría que hay dentro de esto? Que los salmos, a diferencia de muchos de los cánticos que tenemos hoy, son tremendamente amplios, ricos. Tienen una complejidad que no tiene la alabanza cristiana hoy en día. Mucho de la adoración cristiana hoy está en un grado elevado, álgido. Todos son expresiones de gloria y de maravilla. Pero cuando uno lee los salmos, casi la mitad de ellos son de miseria. Nos hablan de sentimiento realmente, de depresión, de hundimiento, de realidad. Por eso es que hay tanto contraste entre los que hoy en día se llaman salmistas, ¿no? Y los salmos y salmistas de la Biblia, de verdad, que realmente tienen una visión de la vida y la experiencia mucho más profunda, mucho más compleja. Y es por esto que simplemente leer los salmos y orar es una gran ayuda para saber cómo empezar a orar. Porque conecta inmediatamente con nuestros sentimientos. Vemos de Jeremías también una particularidad de su vida, que tristemente es la de muchos de nosotros, su soledad. Lo que nos muestra la Escritura, y leemos así en el capítulo 15 de Jeremías, versículo 17, es que Jeremías estaba solo. Dice en Jeremías, capítulo 15, versículo 17, que él no se había sentado en compañía de aquellos que se burlaban de él. No se había enorgullecido por su profecía y se había sentado solo, lleno de indignación. La realidad de Jeremías es una realidad de soledad. Y cuando uno está solo, muchas veces tiene dificultades también para poder cómo dirigirse a Dios. Hay personas que por su carácter, por su temperamento, les cuesta más de esa forma orar. Por esto es que para algunos, en concreto, puede ser útil orar en compañía con otros. Hemos hablado hasta ahora mucho de la oración personal y privada, pero hay también un sentido colectivo de la oración del pueblo de Dios corporativo que no podemos olvidar. Tenemos una tradición evangélica, ¿no? Que se muestra no solamente en avivamientos espirituales, sino en la fuerza y el poder de la oración en la vida de la Iglesia. Y que nos muestra realmente gran parte de cómo Dios ha obrado a lo largo de los siglos en medio de su pueblo. Por lo tanto, orar en conjunto con otros es algo tremendamente útil y práctico. Es cierto que no podemos reunirnos todos fácilmente, cada vez es más difícil tener reuniones de oración entre semana, Pero podemos orarnos, podemos orar no solamente en pequeños grupos, ¿no?, sino incluso con una persona o con dos más, ¿no? Hay una enorme sabiduría práctica, ¿no?, en este tipo de ayuda en oración que podemos encontrar en la compañía de otras personas. Por eso, si tienes una relación particularmente íntima con una persona, si crees que estás especialmente cercana a ella, proponle orar juntos. Es una ayuda realmente cuando hay un conocimiento entre las personas de esta forma que no es superficial, el poder orar juntos, el mostrar también esa relación en ese triángulo con Dios mismo. Y sencillamente para orar se aprende orando. Como dijimos el día pasado, no hay realmente algo que tener que saber o conocer para poder dirigirse a Dios, más allá de lo que Jesús nos ha enseñado en esta oración modelo, que es el Padre Nuestro. Jeremías en nuestro texto nos dice que se ha visto conquistado por ese amor de Dios. Más fuerte fuiste que yo, me venciste, dice aquí Jeremías en nuestro primer versículo. Y la realidad es que cuando nos abrimos a Dios, lo que descubrimos es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es el de un padre, no lo olvidemos. El Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro. Es nuestro Padre al cual nos dirigimos y por lo tanto es alguien que nos ama. No es un Dios lejano y distante. Y ese amor es un amor incondicional. ¿Qué significa eso? Que tu padre es tu padre, hagas lo que hagas. Tú puedes hacer de tu vida una ruina, ser una vergüenza, realmente traer enormes problemas para una familia, pero tu padre es tu padre. Y aunque estés en la cárcel, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, tu padre sabe que eres su hijo. Y esto es algo que nos ha de dar seguridad y confianza, porque el Señor no quiere que le hablemos y nos dirijamos a Él como siervos, simplemente, como esclavos. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre y seguirá siendo tu Padre, hagas lo que hagas. No hay nada que puedas hacer que te ame más tu Padre por ello, ni nada que dejes de hacer que te ame menos. El amor de Él es tan grande por nosotros que ni siquiera lo que nosotros hagamos va a hacer variar o cambiar la intensidad de ese amor genuino por nosotros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que esconder? ¿Qué queremos ocultar? ¿De qué nos avergonzamos si nuestro Padre no va a dejar de amarnos más por la realidad de lo que somos? Es cierto que nuestro Padre se complace cuando vivimos conforme a su voluntad y que le entristece cuando le ofendemos, pero eso no quita que sea nuestro Padre. Es nuestro Padre de cualquiera de las dos maneras y por lo tanto tenemos que relacionarnos así con Él. Y lo que nos muestra aquí también es en sus quejas, Jeremías, es que en esa soledad, sin familia, sin posesiones, podríamos seguir leyendo en el libro el cuadro que hay de él, él vive acosado constantemente, ¿no?, por toda esta realidad suya que le resulta opresiva. En este sentido, como tantos hombres de la Biblia, nos muestra que la fe no hace más fácil la vida de muchas personas, todo lo contrario. Jeremías es acosado a causa precisamente de su fe, de su testimonio. Y es lo que vemos a continuación, ha sido escarnecido y burlado. ¿Por qué? Porque habla. Dice, cuantas veces hablo, doy voces y grito, ¿no? La palabra del Señor me es afrenta y escarnio cada día. Por lo tanto, ser fiel a aquello que Dios nos ha revelado por su palabra no nos hace más populares, sino todo lo contrario. Nos hace que nos encontremos tremendamente solos. Por eso si hoy en esta mañana piensas que realmente nadie te entiende, que vives en tu vida una realidad de soledad, que parece que la fe ha aumentado en vez de decrecer, bienvenido, estás realmente en el grupo de aquellos que conocen a Dios. Porque conocer a Dios y ser fiel a su palabra, como hace Jeremías, implica soledad, nos guste o no. Y la realidad es que el Señor nos muestra aquí que no tenemos opción. Esto es lo que dice a continuación Jeremías, versículo 9. Yo dije, no me acordaré más de él. Ya no voy a hablar más de él en su nombre. ¿Y qué ocurría? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. ¿Quién no ha vivido esta experiencia en su vida? Bueno, ya se ha acabado esto. Esto no es más que una fuente de problemas. Desde que voy a la iglesia, desde que soy cristiano, todo parece que va de mal en peor. Me han crecido los enanos. Esto es realmente un tal cantidad de líos, uno detrás de otro, y todo parece que aumenta en vez de disminuir. Y el día que parece que te olvidas de ello, que ya no lo tienes en cuenta, ¿no? Parece que a partir de ese momento los problemas son menos. ¿Quién no ha vivido esa experiencia de dejar de ir a la iglesia, de ya no preocuparse, de leer la Biblia, de orar? Y el techo no se cae por la mañana. No sales a la calle y te atropella un coche. De repente no te echan del trabajo. Y no todo en todo entorno tuyo se vuelve realmente una contrariedad detrás de otra. Y uno empieza a pensar, bueno, será el momento entonces y la ocasión finalmente de olvidarse de esto, de dejarlo de lado. Fue bonito mientras duró, pero realmente la vida es otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? No tarda mucho tiempo en nuestra vida y experiencia para que, como dice Jeremías, un fuego en nuestro interior, ese ardor que describe aquí en nuestros huesos y profundo mente, hace que no estemos contentos. Es por esto que el Hijo de Dios, que se aparta de la comunión de Dios, es el ser más miserable sobre la faz de la tierra. Aquel que no conoce a Dios, que no sabe de Él, puede vivir felizmente sin Él. No tiene aparentemente problemas de conciencia por ello. Pero aquel que conoce a Dios, que sabe quién es Él, que ha descubierto otra vida, cuando se aleja de ella, cuando se separa, entonces se siente peor que ninguno. Porque no tiene ni el gozo de la comunión con Dios, ni la inconsciencia del que no sabe de Dios. Está en el peor terreno que podemos estar. Y esta es la realidad que muchos tenemos que conocer en nuestra propia carne para darnos cuenta de ello. Seguimos pensando que un día podemos olvidarnos de esto y decir, mira, esto estuvo bien por un tiempo, pero se ha acabado. Pero como nos dice Jeremías, Dios en nuestro interior, como ese fuego que le quema, le muestra que no puede vivir sin Él. Y esto es lo que aquí Jeremías da testimonio. Ante la murmuración de muchos, el temor de todas partes, el acoso de aquellos que buscan denunciarle, aquellos que miran diciendo, claudicará, acabará ya con todo esto, quizá se engañará, decían, prevaleceremos contra él y tomaremos venganza. En esa realidad constante de acoso, vive su vida en tensión, en lucha. Y es por eso que tenemos que entender que conocer a Dios, nos describe, nos dice la Escritura de principio a fin, es una agonía, un conflicto, una tensión. Lo fue para Jacob desde el principio, luchar con Dios cuerpo a cuerpo, y lo es al apóstol Pablo, que habla de la batalla de la fe. No creáis ninguna enseñanza cristiana que te dice que la vida cristiana victoriosa es ir de triunfo en triunfo sin ningún conflicto. Esto no es realmente lo que la Biblia enseña. La lucha de la vida cristiana se muestra precisamente en la agonía, en lo que significa realmente la dureza y el terrible dolor de enfrentarse a una realidad opuesta cada día. Y es precisamente en ese medio que la oración está dada como en medio de alivio y liberación para la vida del creyente. Por eso, en último lugar, vamos a considerar también de qué forma la oración de Jeremías nos habla, ¿no?, de cómo la oración se convierte para el cristiano en el modo en el cual puede encontrar una salida en medio de esta situación de acoso. Otra objeción que muchas personas tienen para orar, dificultad, problema práctico, ¿no?, es cuando hacen el comentario tan habitual de no siento a Dios cerca. Yo no puedo orar a Dios porque le siento muy lejos. No veo realmente a Dios en mi vida, no le percibo. Y esto a muchos parece alejarles de la oración. Esto viene a veces por el cansancio, por la depresión, que nos hace particularmente sentirnos como privados de la ausencia de Dios. Pero lo que yo os invito en esta mañana es a entender qué significa sentir a Dios. Lo que la Biblia nos muestra en casos como el de Jeremías, que no es el sentimiento como la percepción que muchas veces llamamos sentir de Dios, lo que domina su vida. Es, si le queremos decirlo, el sentido de Dios. O sea, él ha entendido quién es Dios para él y la relación que tiene con él. Y por lo tanto, la pregunta no es cuánto le siente o cómo le siente, sino el hecho de que Dios está ahí. Ese sentido de Dios es el que domina su vida. Puedes huir de él o enfrentarte a él, pero Dios está ahí. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Y no puedes escapar. No tienes realmente esa opción falsa de pensar que ahora puedes olvidarte de aquel que has conocido y que te ama tanto, que ha dado la vida de su propio hijo por ti. Porque de lo que se trata es de un amor incondicional que se muestra hasta la muerte. Hasta la muerte de aquel con el que ha vivido por toda la eternidad en esa comunión perfecta. Él lo ha entregado por amor a nosotros. Y por lo tanto nos dice aquí que cuando pensamos, si sentimos a Dios, lo que tenemos es que darnos cuenta quién es Dios para nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha dado a su amado Hijo. Por eso meditar la Escritura, darnos cuenta de quiénes somos delante de Dios, sin ver al Señor Jesucristo, hace que nuestra oración tantas veces sea ardua y sin lugar a dudas, árida y sin ningún aliento para nosotros. Es poniendo los ojos en Cristo Jesús que realmente todo empieza a adquirir sentido. Por eso cuando leemos los Salmos y se convierte en un modelo para nuestra oración, no simplemente los leas, piensa cómo el Señor Jesucristo tomaría ese Salmo como su propia oración. ¿Qué nos dice ese Salmo de Jesús? Jesús utilizó ese libro de los Salmos como su fuente de inspiración y meditación en toda su vida. No hay otro libro del Antiguo Testamento que el Señor Jesús haga más referencias en la Biblia, en el Evangelio, que el libro de los Salmos. Hasta el final mismo, hasta en la cruz, vuelven las palabras del salmista a él. Por lo tanto, como el Señor enseñó a aquellos discípulos que iban camino de Emaús, aquellos salmos hablaban de él. Daban testimonio de él. Por eso es que los salmos no solamente nos hablan de nosotros, nos hablan de Dios en Cristo Jesús. Tres preguntas a hacernos cada vez que oramos leyendo la Biblia. Preguntarnos qué dice de nosotros, qué dice de Dios, pero qué nos muestra de él en Cristo Jesús. Es cuando llegamos a ese tercer punto que realmente comprendemos de qué trata la vida con Dios que recibimos por medio de Cristo Jesús. Y la palabra clave, el texto que os tenéis que llevar sin duda de este pasaje, está en el verso 11. Si queréis recordar algo de toda esta meditación en esta semana, si queréis volver a vuestra mente algunas palabras de este pasaje, sin duda que sean las del verso 11. Dice el verso 11: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, todos los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Si quieres recordar solo una frase, quédate con la primera. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Esta gran declaración, esta afirmación de fe que hace aquí Jeremías, te muestra dónde está la grandeza de Dios y dónde está la realidad de quienes somos nosotros, pequeños delante suyo. Él es como ese inmenso gigante que está a nuestro lado. Lo que nos dice aquí Jeremías, por lo tanto, es que tenemos que ver que hay alguien que cuida de nosotros. Hay alguien que nos protege. Hay alguien que nos libra de todo mal. Alguien poderoso. Dios está a nuestro lado como un poderoso gigante. Y esta expresión es la que le lleva a continuación a la alabanza. Si os fijáis, lo que ocurre a partir de ahí es que las palabras de Jeremías le llevan a prorrumpir en un cántico en el versículo 13 de adoración al Señor. Porque ha librado el alma del pobre en manos de los malignos, continúa diciendo. Y anteriormente nos dice cómo el Señor de los ejércitos prueba a los justos, ve los pensamientos y el corazón, y también muestra su venganza, porque a él encomendamos su causa. ¿Qué es entonces lo que la oración nos transmite de Dios y de su presencia, de la realidad suya al lado nuestro, que nos da esa confianza y aliento? Lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que Él, ese amor que nos han conquistado, es mayor que todos nuestros enemigos. Nuestra vida está llena realmente de cosas y personas que se oponen a nuestro propósito, pero sobre todo al de Dios mismo en nuestra vida. Vivimos acosados, cercados de dificultades, pero Dios y su poder es mayor que todos ellos. Y por eso se da cuenta aquí Jeremías de que Él es como ese poderoso gigante a nuestro lado, que hará que ninguno de nuestros enemigos prevalezca. Prevalecer implica no que desaparecerán de entrada, sino que no tendrán la última palabra. Es importante en esa visión del conflicto entender que la lucha seguirá. Por eso es tan importante entender también que la oración es una lucha continua. Y hay que persistir en esa oración, como recordábamos en la parábola del Señor Jesucristo ante aquel juez injusto. Quien no persiste en la oración, quien desiste y se desanima, también se priva de esa realidad, de lo que significa confiar en Dios y su mano liberadora. ¿Cuántas veces el Señor llama no solamente a buscarle, a llamarle, a pedirle, a no darle tregua, dice la palabra de Dios? No darle tregua. Realmente una y otra vez buscar de Dios ese bien que nos ha prometido dar de su mano. Y el Señor nos dice aquí que por lo tanto el Señor de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, Él mostrará su mano. El Señor conoce todas las cosas. Y comenzábamos esta serie, las primeras palabras que tuve era: ¿qué sentido tiene la oración cuando Dios sabe todas las cosas? Cuando Dios hace todas las cosas. ¿Cómo Jesús puede decir en la oración del Padre Nuestro que confiar en Él, porque Él sabe lo que tenéis necesidad antes de que se lo digáis? Pues si sabe lo que necesitamos antes que se lo digamos, ¿para qué hay que pedírselo? La objeción, por lo tanto, lógica que toda persona tiene frente a la oración nos ha de mostrar realmente de lo que aquí Jeremías está hablando. La oración no es dar a conocer a Dios nuestra situación. Dice aquí, Él sabe, Él valora, Él conoce. Nos dice nuestro texto que Él conoce pensamientos y corazón. Él examina la realidad de nuestra vida. Pero precisamente por eso, porque Dios es quien es, tenemos que confiar también que Dios actuará conforme a lo que ha prometido. En primer lugar, lo que nos muestra es que actuará vindicando su justicia. Y esto para muchos creyentes contemporáneos no parece una buena noticia, porque se sienten incómodos con el término y el sentido de justicia. Prefieren hablar del amor que de la justicia de Dios. De alguna manera es como si justicia para nosotros tuviera ese sentido vengativo, revanchista, ¿no? Y cuando oímos incluso y leemos en estas palabras de la venganza del Señor, claro, muchos cristianos dicen, bueno, esto suena a otro Dios realmente, no el que yo conozco. Pero lo que el Señor nos muestra cada vez que nos dice que suya es la venganza, es que esa venganza no es nuestra. De lo que se trata es de encomendar nuestra causa a Él. Porque ¿qué ocurre? Si renuncias a la venganza de Dios, eres tú el que la vas a buscar en tu vida. Y eso es lo que ocurre con muchas personas que están aparentemente llenas de palabras de amor. Ellos buscan supuestamente la armonía y la paz para con todos y están llenos de amargura y resentimiento. Lo único que buscan es vindicar su nombre y dar realmente de su venganza y revancha por todo el mal que han recibido. La fe es todo lo contrario. Es encomendar esa justicia a Dios mismo. Es renunciar a ti, por ti mismo, buscar realmente que esa justicia sea vindicada. Y por eso es que los salmos, que toda la Biblia está llena de esa confianza en la justicia de Dios. Porque Él es justo y nosotros no lo somos. Porque ese es el problema. Tantos hay, incluso que se llaman cristianos, que pretenden ser más justos que Dios mismo. Ellos supuestamente pueden juzgar cualquier cosa y cualquier persona. Para todo se ven capacitados. Pero la verdadera fe nos muestra que suya es la venganza, suyo es el juicio. Y por lo tanto, Pedro, leíamos el otro día, nos llama a hacer descansar toda ansiedad, toda preocupación sobre Él, sabiendo que Él hará lo que es bueno. En último lugar, también nuestro texto nos muestra algo más. Nos dice el hecho de que el deseo de no querer seguir viviendo vuelve a las maldiciones del día en que nació, de su madre, de el día en que le dio las nuevas a su padre de que ese hijo había nacido. Que sea ese hombre como las ciudades que asoló el Señor, que no se arrepintió. ¿Por qué no me mató en el vientre? ¿Por qué mi madre no me hubiera dado en sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué he salido, acaba nuestro texto, para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? En esta vida muchas veces parece que lo difícil es morirse, pero tristemente, para la mayor parte de la gente, lo difícil es vivir. El querer morirse es una salida rápida. Es lo que nos gustaría para escapar de esa realidad. Lo que cuesta, lo que realmente nos resulta difícil, hasta el punto de ser insoportable, es vivir cada día. Enfrentarse al desafío de lo que significa la vida, a esa lucha de la que estamos hablando. Y Jeremías acaba esta oración con esa conciencia y deseo de querer dejar de estar en esta vida, de no querer seguir viviendo, ni siquiera querer haber venido a este mundo. Por lo tanto, cuando tu mente se te llena de malos pensamientos, yo no sé si tenéis esta experiencia en vuestra vida, yo la he tenido y creo que muchos de nosotros la conocemos. Muchas veces, incluso cuando uno va a orar, los peores pensamientos se te vienen en la cabeza. Es increíble lo blasfemo, lo obsceno que puede ser realmente nuestra mente precisamente cuando pensamos en Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un conflicto espiritual. No estamos hablando simplemente de un acto de voluntad, de una conciencia mental o espiritual que esté en una paz elevada que nos lleve a Dios. Estamos hablando de la realidad de la vida misma. Y en la vida misma no solamente hay bonitos pensamientos, sino hay ideas terribles. Y nuestra mente puede estar llena de ellas. Y Jeremías es para nosotros un ejemplo, un consuelo también para pensar que no hay pensamiento, por muy terrible que sea, que no haya estado en la mente de ningún justo y santo de Dios. La santidad de Dios no se muestra, por lo tanto, en la manera en que, estando tan lleno de Dios, estas personas ya no perciben en sí nada del conflicto, de la lucha que tú tienes. El testimonio de todos los santos de Dios es que cuanto más reconocen, cuanto más comunión tienen con Él, mayor es la lucha. Intenso es el conflicto que viven en su relación con Él. Os asombraréis cómo llegan incluso a dejar este mundo muchos hijos de Dios. Aquellos que hemos tenido el privilegio de acompañar a grandes creyentes. Yo he tenido la oportunidad incluso de estar en el último momento de la vida de personas realmente santas que han buscado a Dios toda su voluntad. Es increíble los pensamientos que vienen a su cabeza muchas veces en los últimos momentos. ¿Por qué? Porque hay un último enemigo con el cual tenemos que enfrentarnos. Y solamente al este otro lado de la eternidad estaremos totalmente confiados y seguros. Y quien piensa que está libre de toda lucha, de toda tentación. Cuidado, porque la va a conocer. La realidad es que el maligno guarda toda su pólvora, precisamente para aquellos que más cerca y en comunión más y profunda e íntima están con Dios. Cuanto más te acercas a Él, mayor va a ser los ataques del maligno. La palabra de Dios por eso nos muestra que en esa lucha espiritual solamente hay una salida, solamente hay una liberación. Y es en aquel en el cual Dios nos muestra un poder mayor que el del diablo, que el pecado y que el mundo que nos rodea, que es el poder del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra que lo que Cristo ha hecho por nosotros es realmente la victoria que podemos tener y contar en esta vida. Quiero acabar con las palabras de Romanos 8, con las que comenzábamos nuestro texto, nuestro culto. Hemos estado meditando en el Espíritu Santo y en las palabras de Romanos 8 para comenzar. Y quiero que volvamos a este pasaje, que en cierta forma es como la gran cumbre, culminación, yo creo, de la visión que Dios nos da en su Evangelio de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y después de hablarnos de esa lucha entre la carne y el Espíritu, comienza nuestro texto diciendo que hay un conflicto, ¿no? Un conflicto entre la carne y el Espíritu de Dios. Pero también comienza en el versículo 1 del capítulo 8. No hay condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y después de hablar de cómo el Espíritu actúa en nosotros, empieza a hablar del mensaje de esperanza que tenemos frente a las aflicciones presentes. Y concluye con las palabras que empezábamos esta mañana. Cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros, escudriña nuestros corazones. Y al llegar a esta segunda parte del capítulo 8, es como si ascendiéramos en esta cumbre, en este monte elevado de la revelación de Dios, y la visión se hiciera aún más majestuosa, más gloriosa. Y nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos los que conforme a su propósito son llamados. Y habla de los que conoció, que predestinó, los que también justificó y los que glorificó. Y dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Es Cristo el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Hemos visto varias objeciones que muchos tienen en la oración. No tienen ganas de orar, no saben cómo comenzar. Hemos visto personas que no sienten a Dios cerca. Pero hay una objeción más que nos ha quedado. No sé si es la tuya, pero desde luego ha sido también la mía mucho tiempo. Me siento un hipócrita cuando oro. ¿Quién no se ha visto muchas veces reprimido a orar? Porque considera que es falso lo que va a hacer delante de Dios. Que su vida está tan lejos de lo que significa esa relación con Dios, que parece una enorme representación, sencillamente, dirigirte a Él y orarle. Este es el engaño del maligno hasta el final de nuestra vida. Tú no eres digno. ¿Quién te crees que eres para hablar a Dios? Menudo santo. ¿Te has pensado que estás acaso más cerca de Él, que Dios te va a escuchar, que tiene un favor especial por ti, después de la realidad de quién tú eres? Es por esto que este capítulo de Romanos comienza y acaba diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A quien Él justifica, ¿quién le va a condenar? Por lo tanto, cuando oramos a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que nadie es un hipócrita cuando confía en Cristo Jesús. La hipocresía no es que uno tenga una vida que realmente sea digna como para poder ser llamado cristiano. es conocer a quién es Cristo Jesús y lo que Él es para nosotros. Y nos dice aquí que si Él es quien nos defiende, si Él es quien nos justifica, ¿quién nos va a condenar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, por lo tanto, Cristo es el que murió. Es más, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Quiero acabar, por lo tanto, con este pensamiento, con esta meditación. ¿Qué significa que Cristo intercede por nosotros? Es la única esperanza que tenemos tú y yo delante de Dios. ¿Recordáis cómo Pedro, aquel hombre apasionado, que amaba a Dios hasta el punto de decir que le daría su vida por él, por el Maestro, en aquella noche terrible, ni siquiera le conocía? Le preguntaba a aquella mujer, ¿y tú no has andado con el Nazareno? ¿Hablas como ellos? No, yo no sé nada de ellos. No he tenido ninguna relación con ellos. Después de estar a su lado, después de escucharle, de haber recibido el amor que había recibido de Cristo Jesús, ni siquiera era capaz de decir que le conocía. Las amargas lágrimas de Pedro es la realidad de nuestra vida cuando vemos quiénes somos delante de él. Sí, grandes sentimientos, las mejores intenciones, pero a la hora de la verdad, ¿qué hemos hecho para él? ¿Qué valor hemos tenido? ¿Qué dignos somos como discípulos suyos? Si nuestra vida fuera como la de Pedro en aquella noche, podríamos realmente desesperar. Pero aquella mañana, cuando el gallo cantó, las amargas lágrimas de Pedro fueron acompañadas también del recuerdo de las palabras de Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, yo intercedo por ti, yo te defiendo, yo actúo a tu favor, yo abogo por tu causa. Por lo tanto, si estamos hoy aquí, no es por lo que tú y yo somos, sino por lo que Cristo es para nosotros. Y Él está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. No se trata de cuánto le hemos orado a Él, de la vida más o menos digna que hemos tenido para Él. Nada de esto cuenta delante de Él. Solamente hay un nombre que contará. Solamente hay una vida que significa. Solamente hay alguien por el cual nos mira. Y nos mira complacido. Lo que la palabra de Dios nos muestra es que por la intercesión de Cristo Jesús, Él ya no tiene nada, absolutamente nada en contra tuyo. ¿Te das cuenta? Por causa de quién es Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho, de la vida que Él ha tenido y tiene delante de Dios como Padre, Él ya no tiene nada en contra nuestra. Por lo tanto, cuando miras la realidad de tu miseria, de tu vergüenza, cuando escuchas las palabras del tentador, cuando sientes su acusación, piensa en Cristo Jesús, en quién es Él para ti. Y en Él y en su dignidad somos lo que somos, por la gracia de Dios.